Mateo, capítulo 2. Quiero confesarle, hermano, que tuve mucha dificultad para este primer mensaje de este año. Porque yo decía, Señor, ¿qué traigo? Dime. Bueno, ya pasaron los reyes. No puedo predicar de los pastores y de los magos, gloria al Señor. ¿Qué tú quieres que yo traiga? Pero qué maravilloso, hermano, que cuando vamos a la presencia del Señor, el Señor nos da la palabra.
Amén.
Aleluya. Gloria al Señor. Y la realidad, amado, que esta porción bíblica, yo creo que es una de las porciones bíblicas que yo más he predicado durante mi vida ministerial, pero nunca había podido ver lo que el Señor me mostró a través de esta palabra en el día de ayer encerrada en mi recámara secreta. Así que quiero compartir esta palabra. El tema de esta mañana es Jesús, el Rey de tu vida. Aleluya. Y mientras el hermano Oscar y la hermana Linda cantaban, entonaban ese cántico de que el Señor es el Rey de nuestra vida, yo me gozaba porque yo decía, José Luis, debí haber llamado al hermano Oscar y a la hermana Linda para que cantaran un cántico de Jesús, el Rey de Jesús es el Rey de nuestra vida. ¿Tú sabes alguno? Y él me decía, yo no me recuerdo de ninguno. Y yo, pues a lo mejor es que no hay ninguno. Pero qué lindo, hermano, que el Señor confirma el mensaje de su palabra. El Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículo del 2 en adelante, capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice:
Amén.
Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está quién?
El
rey de los judíos, que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con la madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisado por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a tierra por otro camino. El texto que voy a estar dándole énfasis en esta mañana es el versículo 2, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? Que ha nacido. Señor, en esta hora te adoramos, Dios. Te bendecimos, Señor, te exaltamos. Te damos gracias, Señor, gracias. Gracias por esta bendición maravillosa, por este privilegio precioso de poder estar en tu casa, Dios. Gracias porque tu presencia se está dejando sentir de manera especial en nuestras vidas en esta mañana. Gracias por las caricias de tu Espíritu Santo en esta hora, Dios. Gracias por darnos ese privilegio de poderte adorar a través de los cánticos, Padre. Gracias, Señor, aleluya, gracias. Gracias por esta bendición maravillosa de un año más. Estar en tu casa, Señor. Estar en este altar, Dios amado, para proclamar esta preciosa palabra, Señor, que trae vida y trae esperanza a nuestras almas, Señor. En esta hora te pido, Dios, Señor amado, que esta palabra fluya con libertad, Señor. Oh Padre Santo, que así como tú me has ministrado a mi corazón, tú ministres al corazón de tu iglesia, Padre. Oh Señor, que podamos salir de aquí saciados, que podamos salir de aquí abrevados, Dios mío, que toda sed y hambre espiritual que tengamos, Señor, pueda ser saciada a través de la predicación de tu palabra. Oh Señor, que la podamos poner por obra y práctica en nuestras vidas. Mira aquellos que están a través de las redes, Señor, que no han podido acercarse a tu casa por diversas razones. Enviamos tu palabra de salud sobre cada cuerpo quebrantado. Enviamos tu palabra de consuelo sobre aquellas vidas que en esta hora están atravesando por el valle de sombra y de muerte, Padre. Pero reconocemos que tú has prometido estar con ellos como poderoso gigante. Gracias te damos por esta bendición maravillosa de poder estar en tu casa. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, amado. Qué maravilloso es poder estar en la casa del Señor. Bien lo dijo el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El Señor ha dicho en su palabra que Él bendecirá a todos aquellos, amados, que vengan a su casa. Aleluya. El Mesías anunciado por Isaías llegó 750 años después de haber sido profetizado. No porque Dios no llegara a tiempo, sino porque en ese momento estaban las condiciones propicias para la llegada del Mesías. Las condiciones políticas, las condiciones sociales, pero más aún las condiciones espirituales, habían preparado la plataforma para el advenimiento del Mesías tan esperado. Cuando Jesús vino al mundo, dicen los historiadores, gloria al Señor, que había una gran expectativa en aquella época sobre la llegada de ese rey. Alguien de la raza judía que se convertiría en el gobernante de ellos. Cuando el ángel Gabriel habló, ¿verdad?, y le anunció a María, aleluya, la llegada del Mesías, él le dijo, refiriéndose a Jesús, Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos. Y su reinado no tendrá fin. Gloria al Señor. O sea que este niño no solamente nació para ser el Salvador del mundo. Este niño nació, amado, para ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Gloria al Señor. No nació simplemente para ser el rey de Israel, del pueblo judío, sino para ser el rey amado del universo, alabado el que vive para siempre. Es por eso que los magos, gloria al Señor, cuando vieron aquella estrella aparecerse de una manera repentina, más brillante en el cielo que todo lo demás, gloria al Señor, ellos interpretaron que Dios mismo estaba irrumpiendo en la atmósfera para anunciar que algo grande estaba ocurriendo en aquel momento. Entonces, aquel fenómeno le debió sugerir que un rey había entrado en el mundo. Gloria al Señor. ¡Qué maravilloso! A nosotros tal vez nos parece extraordinario que estos hombres, amado, gente que venían, ¿verdad?, que estaban acostumbrados a estar con reyes, gloria al Señor, a estar en lugares donde había dignatarios altos orientales, se lanzaran a la búsqueda de ese rey para adorarle, gloria al Señor. Pero la realidad es que Dios nos creó a cada uno de nosotros con esa capacidad para adorarle. Antes de nosotros venir a los pies del Señor, nosotros adorábamos el trabajo, adorábamos los bienes materiales, adorábamos posiciones, adorábamos el dinero, adorábamos personas, gloria al Señor. Porque la realidad es que cuando nosotros no tenemos a Dios en nuestro corazón, buscamos algo que adorar. Pero una vez venimos a los pies de Jesucristo, entonces sabemos quién es el que tiene verdaderamente, quién es el digno de la verdadera adoración, que se llama Jesucristo nuestro Dios. Aleluya. Así que vemos, amados, que a través de estas señales celestiales ellos pudieron reconocer que había nacido el rey. Pero no era cualquier rey, porque la realidad es que en aquellos tiempos había muchas monarquías, había muchos reyes. Ellos entendieron que había nacido el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos entendieron que había nacido el Emanuel, el Dios con nosotros. Ellos entendieron que había nacido la luz del mundo, el primogénito de la creación. Es por eso que cuando llegaron a Jerusalén y se encontraron con Herodes, le preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos venido a adorarle. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, amados, nos encontramos, gloria al Señor, con estas personas que dejaron su zona de comodidad, que pasaron por inclemencias sumamente fuertes de tiempo para llegarse y encontrarse con Jesús, gloria al Señor. Ellos llegaron a la casa de María y de José, dice la palabra, que se postraron ante aquel niño, aquel pequeño niño de 2 años, aleluya, en aquella humilde casa, en aquella humilde aldea. Allí fueron aquella gente y se postraron ante él, aleluya, y le adoraron, le presentaron regalos dignos de un rey, gloria al que vive para siempre. Y aquí, entonces, nos debemos preguntar: ¿qué nos motiva a cada uno de nosotros buscar su presencia? ¿Qué nos motiva a nosotros ir a la casa del Señor, amado? A esta gente, a estos magos, le motivó buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores, el que querían adorarle, el que querían presentarle, aleluya, su máxima expresión de alabanza, gloria al Señor, pero también querían presentarle obsequios dignos de un rey, aleluya. Entonces, amado, en medio de toda esta situación, mientras yo meditaba en esta palabra y le preguntaba al Señor: pero Señor, ¿tú realmente querrás que yo predique de esto? Porque la realidad es que tengo muchos sermones con respecto a este tema. Y entonces, mientras me iba a la presencia del Señor, el Señor me habló a mi corazón, habló a mi vida y me decía: es que el problema, aleluya, que estoy encontrando es que me están reconociendo como el salvador de su alma, pero no me están reconociendo como el soberano rey, aleluya, como el que quiere tener el control, quiere reinar y gobernar en la vida de cada uno de nosotros. Iglesia, en esta mañana te pregunto: ¿es Jesús el rey de tu vida? ¿Le has entregado el completo, aleluya, control de tu vida a Jesucristo? Aleluya, porque la realidad es que hemos aceptado a Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas. Lo hemos reconocido como el Salvador. Pero la realidad, amado, tenemos un problema con el asunto del control. Es que nosotros, amados, no queremos soltar el control de nuestras vidas. Y cuando nosotros venimos a los pies de Jesucristo, el Señor espera ser el rey de nuestras vidas. Y como el rey de nuestras vidas, Él quiere que nosotros soltemos el control para que Él asuma el gobierno en nuestras vidas. Aleluya. Y en esta mañana queremos crear conciencia, amado, y preguntarte, que tú te preguntes: ¿estará realmente gobernando Dios en mi vida? ¿Estaré tomando yo las decisiones conforme, aleluya, a lo que el Señor me está dirigiendo? La familia mía, Dios está teniendo el control en medio de mi familia y la está gobernando. Dios está gobernando mi matrimonio. Dios está gobernando mis finanzas. Dios está gobernando mis planes, mi agenda. Dios está gobernando, aleluya, todos los planes de mi vida. O simplemente yo lo he reconocido como el Salvador de mi vida, pero yo sigo siendo, tomando el control, sigo gobernando mi vida. El yo no ha caído, no me he aprendido a negar a mí misma con tal de que el Señor reine en mi vida. Aleluya. Podemos, amado, preguntarnos, como el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa es la pregunta de esta mañana, iglesia. Gloria al que vive para siempre. Si le prestamos atención solo el domingo, gloria al Señor, luego pasamos la semana, aleluya, sin que tomando decisiones y actuando como si Él no existiera, entonces, amado, Él no está reinando como rey en nuestra vida. Aleluya. Si lo dejamos que Él gobierne algunos aspectos de nuestra vida, pero en otros aspectos de mi vida yo le digo: no, Señor, ahí tú no vas a entrar porque esto es asunto mío. Aleluya, pues no estoy tomando en serio la soberanía y el gobierno de Dios en mi vida. Aleluya, oh gloria al Señor. ¿Sabes una cosa? En muchas ocasiones, amado, decimos que el Señor tiene control de mi salud, tiene control de mi finanza, tiene control de mi matrimonio, tiene control de mi agenda, tiene control de mis planes y de mis decisiones. Pero en el diario vivir, cuando estamos de día a día, nos damos cuenta que la realidad está muy lejos de lo que nosotros estamos diciendo. Aleluya. Cuando la realidad, amado, que cuando viene un problema difícil a nuestro matrimonio y el Señor te pide que cedas tu derecho con tal de Él, aleluya, que tú mengues con tal de que Él se glorifique, porque en la relación matrimonial siempre hay una persona que es más madura que otra. Y el Señor te está pidiendo que tú mengues, aleluya, para que Él crezca en ti y Él pueda tener el control de ese matrimonio. Y tú le dices al Señor que no, pues Dios no está gobernando tu vida. Pero qué maravilloso cuando tú, en medio de la situación difícil, sigues las directrices del Señor, aunque eso implique el postrarte y humillarte, aleluya, no solamente ante Dios, sino ante tu cónyuge, gloria al que vive para siempre. A veces, amado, estamos tan satisfechos con lo que el Señor nos ha dado y le damos gracias al Señor por las bendiciones que nos da, porque nos suple día a día el pan nuestro de cada día, aleluya, nos suple en términos económicos, nos suple, pero y decimos, Señor, tú tienes el control de todo, tú eres el dueño del oro y de la plata. Pero cuando Dios te dice, mira, ve a aquel lugar, saca de ese, saca un X cantidad de dinero y ve al supermercado y haz una compra a aquella familia que está en necesidad. Y tú dices, ay Señor, reprende el diablo, eso son ideas mías, gloria al Señor. Mira, el Señor no está reinando, aleluya, en tu economía, no le has dado tu bolsillo al Señor. Cuando el Señor te dice, mira, yo quiero que tú me des una ofrenda, porque yo quiero que mi reino siga expandiéndose, y tú no eres obediente, y dices, yo voy a seguir orando para que el Señor lo bendiga, bendiga aquel ministerio, bendiga aquel proyecto, sea lo que sea, tú no le has dado, aleluya, ese aspecto de tu vida al Señor, aleluya. Así que, amado, hay muchas áreas de nuestra vida que en muchas ocasiones pensamos que Dios está reinando en esos aspectos de nuestra vida, pero la realidad es que no es así, aleluya. Sabes que cuando nosotros en muchas ocasiones nos enfermamos, en vez de orar para que Dios nos sane, salimos corriendo al hospital, y no es que no vayamos al médico, pero nuestra primera prioridad tiene que ser el Señor, porque la palabra dice que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y que por sus llagas hemos sido curados. Y en muchas ocasiones, amado, aleluya, para otros sí puede sanarlos, pero a mí no. No, ¿cómo que es eso? No, hermano, por experiencia propia, ¿cuántas veces a mí me ha pasado eso? Que pongo la confianza en el... A mí me pasaba eso. Yo ponía la confianza en los médicos. Cuando el Señor quiere que pongamos la confianza en el Señor, y que Dios los utilizará también a ellos como instrumento. Pero tenemos que permitir que Dios reine en cada aspecto de nuestra vida. Aleluya. Gloria al Señor. Qué maravilloso, amado, que cuando vayamos a tomar decisiones, no solamente a veces... Gloria al Señor, las cosas que son difíciles se las presentamos al Señor, pero que aquellas que son fáciles de día en día, en muchas ocasiones no permitimos que Dios reine en esa agenda, que el Señor nos dirija para que podamos poner todos los planes en las manos del Señor. Tenemos que permitir que Dios ponga todos los planes, que no nos podamos poner todos los planes en las manos del Señor para que Él reine en nuestras vidas. Que lo que Él piensa, que lo que Él quiere, que lo que Él desea, amado, sea lo que nosotros deseemos también. Gloria al Señor. Así que, amado, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, porque la realidad es que en muchas ocasiones, amado, tenemos un espíritu, gloria al Señor, de rebeldía, que no queremos darle toda. Le damos una parte de un aspecto de nuestra vida al Señor para que reine, pero en otros no. Que este sea un año donde nosotros decidamos darnos por completo al Señor. Que cada área de nuestra vida Dios tome el control, amado, aleluya, para la gloria y la honra de su nombre, aleluya. Gloria al Señor. ¿Sabes una cosa, amado? Que para que Dios reine en nuestras vidas tenemos que negarnos a nosotros mismos. La palabra dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y el seguir, amado, el negarnos a nosotros mismos no es cosa sencilla. El morir al yo no es cosa sencilla, porque si algo tenemos los seres humanos es que somos voluntariosos. Es que nos gusta hacer, porque nacemos con esa predisposición, que nos gusta hacer nuestra voluntad. Entonces, ¿qué fue lo que capacitó a Jesucristo a hacer la voluntad del Padre? Que a pesar de que, amado, las multitudes le seguían, dice las Escrituras que él se salía aparte en la noche, en la madrugada, y tenía una íntima comunión con su Padre Celestial. Allí oraba, allí clamaba, allí intercedía. Allí el Padre le revelaba los secretos, los planes, los propósitos que tenía para con él. Amado, entonces ese es el instrumento que nosotros vamos a utilizar. ¿Para qué? Para que el Señor, amado, para capacitarnos para hacer la voluntad de Dios, para que Dios reine en mi vida, para que no viva yo, mas Cristo viva en mí, gloria al Señor. Para que podamos decir como Jesucristo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Aleluya. Así que, amado, tenemos que pedirle al Señor que nos dé gracia. De tal manera, amado, que ese espíritu de rebeldía se ha quebrantado con la ayuda del Espíritu Santo, para que nosotros podamos soltar ese control, amado. Porque la realidad es que queremos controlar el matrimonio, queremos controlar la finanza, queremos controlar, aleluya, las decisiones, queremos controlar a nuestros hijos, queremos, hermano, queremos tener el control de todo, cuando el Señor quiere que soltemos el control para que Él pueda reinar en nuestras vidas. Así que en esta mañana, como iglesia, amado, una de las resoluciones que tenemos que tener, gloria al Señor, es convertirnos en verdaderos adoradores. Pero para convertirnos en verdaderos adoradores, tenemos que aprender a soltar el control. Tenemos que aprender a permitirle que Dios reine en cada aspecto de nuestra vida. Aleluya, gloria al Señor. Así que pidámosle al Señor que nos ayude en todo proceso que estemos atravesando, aceptar los procesos. Aleluya, porque la realidad es que en medio de, cuando estamos pasando por procesos duros, queremos tomar coger el control y no permitirle a Dios que haga. Aleluya, queremos, como Dios no habla, como Dios no hace, como Dios no se mueve, creemos nosotros que no está haciendo, no está hablando, no se está moviendo. Nosotros entonces queremos coger el control. Aleluya, pero qué maravilloso, amado, que el Señor ha prometido estar con nosotros en cada proceso de nuestra vida, acompañarnos, aleluya, y darnos la paz que sobrepasa todo entendimiento y darnos la victoria. Así, amado, que por el que prevalezca, amado, por encima de todo aquello que está a favor de mis deseos, en contra de mis deseos, de mis emociones, que prevalezca la voluntad de Dios en mi vida. Amén. Que sea Dios, aleluya, el que reine en mi vida. Aleluya. Entonces la iglesia, la oración, para la iglesia la oración es un instrumento en el cual nosotros nos sometemos a Dios. A la voluntad de Dios. Y en muchas ocasiones pensamos que la oración es un instrumento para nosotros, para que Dios se someta a nuestra voluntad. ¿Están entendiendo? A veces utilizamos la oración como un instrumento para que Dios haga lo que yo quiero, cuando la oración debe ser un instrumento para yo hacer lo que Dios quiere, para someternos a la voluntad del Señor. Y eso lo vemos en el ejemplo de Jesús. Pero lo más sorprendente, amado, de esta historia es este relato de la reacción de Herodes y de los principales sacerdotes y escribas. Herodes, cuando se ve, ¿verdad?, cuando escuchó que aquellos magos le preguntaron dónde está el rey de los judíos, que ha nacido, porque hemos venido a adorarle, Herodes se turbó y llamó a los teólogos de aquella época, los religiosos, los escribas, los sacerdotes, y les preguntó: ¿dónde ha de nacer el Mesías? Gloria al Señor. Y ellos, que conocían las profecías, le hablaron, ¿verdad? Le recitaron Miqueas 5:2. Dice la palabra que ha de nacer ¿dónde? En Belén de Judá. Gloria al Señor. Pero ¿sabes una cosa? Aunque ellos conocían la profecía, ¿qué hicieron ellos ante este anuncio de esta noticia de que estos magos vinieron, aleluya, a adorar al rey que había nacido? No hicieron absolutamente nada. No se movieron. No les acompañaron a los reyes, a los magos, para ir a corroborar si en realidad había nacido ese Mesías, ese descendiente de David que ellos tanto estaban esperando, que los gobernara a ellos. amado, total indiferencia ante el anuncio, aleluya, de que había nacido el rey de los judíos. Y eso es lo que muchas en esta época, amado, y en toda la época del año encontramos cuando predicamos la palabra del Señor. Hay mucha gente con una indiferencia tal al mensaje de la predicación del Evangelio. Cuando le hablamos que Cristo vino a este mundo, se hizo carne, habitó entre nosotros, amado. Él dio su vida en aquel madero para darnos, para salvarnos, para quitar aquella barrera que impedía que nosotros pudiéramos llegar al Padre y darnos salvación y vida eterna. Hay una total indiferencia ante este mensaje. Pero ¿sabes una cosa? La palabra, Jesucristo dijo en la palabra en Mateo 12:30, el que no está conmigo está contra mí. O sea que, amado, gloria al Señor, este mensaje no se puede tratar con indiferencia, porque nadie puede ser indiferente ante este mensaje del Evangelio. El que no está el que no está con el Señor, aleluya. Los magos ante ese anuncio, ante esa revelación de parte de Dios, ellos se movieron, aleluya, a buscar al rey que había nacido, para adorarle, para presentarle presentes, para postrarse y humillarse ante su presencia. Pero estos religiosos de esta época fueron totalmente indiferentes. Así que nadie puede ser indiferente. O estamos en el grupo de los que adoran al Señor, le rinden postración, aleluya, aleluya, y le dan su presente, los regalos más valiosos que es su vida. O están en el grupo de los que lo aborrecen. Porque la realidad, amado, que indiferencia es desprecio a la persona de Jesucristo. Gloria al Señor. Así que vemos aquí en este pasaje bíblico que la realidad es que lo que se está presentando es cómo las personas reaccionan ante la proclamación de que Jesucristo vino a este mundo, aleluya, a dar su vida en rescate de la nuestra. Unos en adoración, aleluya. Otros en completa indiferencia, aleluya. Pero ¿sabes una cosa? Herodes reaccionó con hostilidad y con odio. ¿Sabes cuál es la razón por la cual mucha gente no viene a los pies del Señor? No es por falta de evidencia, porque evidencia hay amplia. Jesús es real, lo vemos, amado, en la palabra, abundante evidencia teológica, abundante evidencia histórica, pero también vidas que hemos sido transformadas por el poder de Jesucristo. Damos evidencia de que el Señor es real en nuestras vidas, aleluya. No es por falta, amado, de que intelectualmente ellos se convenzan de que la Biblia es la verdad, porque cuando se estudian las profecías, aleluya, en el Antiguo Testamento, vemos el cumplimiento en el Nuevo. Amado, eso trae una veracidad, eso trae una confirmación de que la palabra es veraz. Cuando Miqueas profetizó de que Jesús iba a nacer en Belén, cuando Isaías habló de que Jesús vendría de una virgen, gloria al Señor, cuando Isaías profetizó cómo Jesucristo iba a morir, Jesús no tenía el control de cómo iba a nacer ni dónde iba a nacer. Amado, eso es una evidencia, aleluya, fidedigna de que lo que estamos predicando, de lo que la palabra dice, es real. Aleluya. Así que no es porque no hayan hallazgos arqueológicos, no es porque la palabra, las profecías confirmen las escrituras. ¿Saben por qué las personas no quieren dar su corazón, aleluya, y no quieren aceptar a Jesucristo como el salvador de su alma? Abróchese los cinturones, como dice Joséito, aleluya. Es porque no quieren ceder su trono. Es porque no quieren ceder su trono. Es porque no quieren ceder el control de su vida. Es porque ellos quieren seguir reinando, aleluya, y haciendo lo que bien quieren hacer, y no quieren que el Señor sea el que controle y reine sus vidas. Aleluya. Por eso te pregunto en esta mañana, ¿es Jesús el rey de tu vida? Aleluya. ¿Es Jesús el rey de tu vida? Gloria al que vive para siempre. ¿Sabes una cosa? Herodes tenía una idea bien clara. Jesús, aleluya, Jesús y yo no podemos estar en el mismo territorio, porque si él es rey de los judíos y yo soy rey, uno de los dos está aquí de más, gloria al Señor. uno de los dos está de más. Entonces nuestra vida, hermano, si decimos, si hemos aceptado a Jesucristo como el Salvador de nuestra alma, necesitamos, amado, que el Señor sea nuestro Rey, pues el yo, el ego, está de más en nuestra vida. Tenemos que aprender, amado, a morir al yo para que Dios reine en nuestras vidas. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, amado, como peligraba el reino, aleluya, de Herodes, ¿qué fue lo que él planificó? Matará a Jesús. Y hay gente que le da la espalda, que saben que Jesús es real. Hay gente que saben que la Biblia es la palabra de Dios, tiene veracidad, es infalible, inspirada y útil para enseñar, para redarguir. Saben todo eso, hermano, pero no le quieren dar, aleluya, no quieren recibir a Jesucristo porque quieren seguir siendo sus amos, quieren seguir siendo sus dueños, quieren seguir haciendo lo que bien le parece en sus vidas, aleluya. No quieren ser gobernados por Dios, aleluya. Así que la realidad, amado, es que a nadie le molesta el Jesús que hace milagros. Oiga, usted encuentra gente en la calle, estamos hablando de la gente, usted encuentra gente en la calle que no le sirven al Señor y saben que usted es cristiano, ora por mí que tengo esta condición para que el Señor me sane. Nadie le molesta ese Jesús que sana. Nadie le molesta ese Jesús que multiplica los panes y los peces. Yo tengo una necesidad de una comprita, mira. Aleluya, llaman a la iglesia para que le hagan, ¿verdad? Para que hagan una recolecta, aleluya, y le supla esa necesidad. Ay, el Señor, el Señor me proveyó. Nadie le molesta ese Jesús que es proveedor. Pero sabes una cosa, a muchos le molesta ese Dios que es Rey, que es soberano, que quiere tomar el control, aleluya, y la rienda de nuestras vidas, y por eso es que le dan la espalda, y por eso es que lo rechazan, aleluya, gloria al Señor. ¿Sabes una cosa, amado? Gloria al Señor. Así que, amado, nosotros, Jesús quiere tener el pleno control de nuestras vidas, gloria al Señor. Herodes sabía que este niño que había nacido interfería con su vida, con su posición, con su influencia. Y ideó un plan para asesinarlo. Le dijo, vayan y cuando lo encuentren, ¿qué? Me lo traen. Vienen acá y le dicen para yo también irlo a qué. Adorar. Pero él no quería adorarlo. Él lo que quería era qué. Asesinarlo. Gloria al Señor. Pero como la realidad es que el reino del Señor no es destructible. Aleluya, los planes que Dios tenía para con la humanidad se cumplieron. No hay nadie, no hay demonio, gloria al Señor. No hay nada ni nadie que pudiera cancelar los planes que Dios tenía para con el Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en el que no se pierda más tenga vida eterna. El amor de Dios era tan grande, amado, es tan grande que envió a su Hijo, gloria al Señor. Aleluya, qué maravilloso, amado. Y estudiando esta palabra, encontré unos datos de Herodes, el rey Herodes, muy interesante. ¿Saben una cosa? Herodes no era judío. Y como no era judío, él llegó a esa posición por pala. Oiga, como muchos llegan por ahí a esas posiciones. Eso no ha cambiado. Fue que el papá hizo un favorcito a una de posición alta, ahora no me acuerdo el nombre. Y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Pues ponme a mi hijo a gobernar allí en Judea, gloria al Señor. Y entonces el pueblo pues no lo aceptaba, los judíos lo despreciaban porque no era de ellos. Pero él, como era astuto, se casó con Mariana, una mujer judía de ascendencia real, que tenía sangre azul. Y entonces, pues, para arreglar las cositas, ¿verdad?, tuvo tres hijos. Pero llegó el momento que él comenzó a sentirse inseguro de la posición, tenía miedo que se la quitaran. Y todo aquello que se respiraba, que era conspiración, dice las escrituras, gloria al Señor, dice la historia, que él los asesinaba. Empezó por asesinar al abuelo de Mariana, a su tío, a sus hermanos, porque ellos eran, ¿verdad?, de la línea que podían coger el trono. Oiga, pero la crueldad de él fue tan grande, ¿sabes lo que terminó haciendo? Terminó matando a su esposa. Terminó matando a sus tres hijos. Por eso el versículo, mire, hermano, es que la palabra es como un cofre. que usted la abre y usted puede estar ahí y el Señor le sigue velando, le sigue enseñando y mostrando. La realidad, amado, que cuando los magos llegaron a Jerusalén y dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos? Que hemos venido a adorarle. Tú sabes lo que dice la escritura en el versículo 3. Oyendo esto, el rey se turbó y toda Jerusalén con él. Porque sabían, hermano, que si había uno que quería tomar el trono, aquí iba a pasar algo. Aquí iba a correr sangre. Aleluya. Gloria al Señor. Así que, amado, gloria al Señor. Vemos, gloria al Señor, que lo que implicaba, lo que implicó esto. Por eso dice la palabra que al verse que aquellos lo engañaron, los magos lo engañaron, se molestó y mató ¿qué? A todos los niños menores de 2 años. Wow, hermano, dice que hubo tanto lamento. Dice, voz fue oída en Ramá, grande lamento, lloro y gemido por Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Terrible, terrible, amado, esta historia. Pero la realidad es que hay algo aquí muy interesante, que en muchas ocasiones, amado, Dios quiere tomar el control de nuestras vidas y nosotros en muchas ocasiones no se lo permitimos. En la vida ministerial yo me he dado con 2 casos donde el Señor ha hecho unos llamados al pastorado, a 2 personas en específico. Y esas personas, porque la realidad, hermano, que cuando Dios nos llama y lo vemos en las Escrituras, lo primero que decimos en muchas ocasiones es que no. Porque comenzamos, no es porque no querramos ser instrumento al Señor, es porque comenzamos a mirarnos a nosotros. Moisés dijo, ay, que yo soy un gago. Isaías dijo, ay, que yo soy un niño. Y así comenzamos, ¿verdad?, a mirarnos a nosotros y nos encontramos que estamos faltos, que no tenemos las capacidades, las cualidades para ser instrumentos del Señor. Y eso Dios lo conoce y sigue tratando con nosotros, porque cuando el Señor me habló a mí, yo le dije, esta persona se equivocó, porque la realidad es que yo no tengo esas cualidades y esas capacidades, gloria al Señor. Pero he encontrado en la vida ministerial mía 2 personas que en medio de su llamado no han permitido que Dios sea su rey, gloria al Señor, que gobierne su vida, porque Dios le ha pedido, gloria al Señor, que se den por completo su tiempo, sus talentos, sus recursos para su obra, y ellos no han permitido. Ok, Señor, yo te he aceptado como el salvador de mi alma, pero hasta ahí no, hasta ahí. Yo quiero seguir con mi vida, con los planes, con la agenda que yo tengo trazada, y yo no quiero que tú entres a mi agenda, a mis planes, porque me vas a romper toda la agenda y todos los planes. Y en medio de esa disputa que han tenido con el Señor, viene un espíritu de rebeldía sobre ellos, y hasta he escuchado quién es el Señor y quién es esta gente para estar profetizándome a mí que el Señor me está llamando al pastorado. Cuando uno está viendo, amado, que Dios lo está haciendo, se levanta ese espíritu de rebeldía, de rebelión en contra de Dios. ¿Por qué? Porque es que se nos hace difícil permitir que Dios sea el rey de nuestras vidas. Aleluya, el darle completo control a nuestro Dios, amado, de nuestra agenda, de nuestros planes, de nuestro futuro. Es por eso, amado, que necesitamos, gloria al Señor, para que el Señor reine en nuestras vidas. Tenemos que tomar primeramente la decisión de permitirle al Señor que Cristo entre a nuestro corazón. Así que, amigo que me estás escuchando, si tú no has recibido a Jesucristo como el salvador de tu alma, gloria al Señor, y quieres que Él entre para que Él sea el rey de tu vida, lo primero que tienes es que recibirle, reconocer que has pecado, reconocer que le has fallado, gloria al Señor, arrepentirte de tus pecados y recibirlo como el salvador de tu alma. Pero también tenemos que aprender a renunciar a otros reyes, aleluya, que están impidiendo que Cristo reine en nuestras vidas. Sea amado, aleluya, sea la posición, sea el dinero, sea el yo, lo que sea, amado, aleluya, que esté impidiendo, que nos roba esa oportunidad de nosotros poder, aleluya, ser de bendición a otros y que el Señor reine en nuestras vidas. Necesitamos renunciar a esos ídolos, gloria al Señor. ¿Sabes una cosa? Lo que nos lleva a la verdadera adoración es reconocer quién nos está llamando. Lo que nos lleva a la verdadera adoración es reconocer quién está delante de nosotros y a quién nosotros le estamos sirviendo. Los magos reconocieron que delante de él, aunque era un niño de 2 años, estaba el rey de los judíos, gloria al Señor, que había nacido, y por eso se postraron y por eso le adoraron. Nosotros como iglesia tenemos que reconocer que a quien le servimos no es el hombre, a quien nosotros no nos hemos venido a servir a nosotros mismos, nosotros a quien le servimos es al rey de reyes y señor de señores. Él es el rey, amado, él es el amo, él manda y yo obedezco. ¿Quién es el rey de tu vida? Gloria al Señor. Cede el control a Cristo, aleluya. Conoce la voluntad de Dios a través de la oración y a través de la palabra de Dios. Es sumamente importante, amado, para que Dios reine en nuestras vidas, que podamos darle y podamos orar. Hágase tu voluntad, no se haga como yo quiera, sino como tú quieras. Aunque la voluntad de Dios implique, amado, aunque la palabra dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, en muchas veces implica, amado, dolor, porque tenemos que negarnos a cosas que aún son buenas, que no es pecado, que son buenas, que nos gustan, pero tenemos que dejar lo bueno por lo mejor de Dios, aleluya, gloria al Señor. Así que en esta mañana culmino con esto. La gran interrogante que exige una respuesta es Jesús el rey de tu vida? Gloria al Señor. Es el rey, Jesucristo está reinando en cada aspecto de tu vida. Señor, en esta hora te adoramos. Te bendecimos, Señor, te exaltamos. Te damos gracias. Gracias por este nuevo año, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, a principio de año, Dios mío, donde tú quieres ser el centro de nuestras vidas, donde tú quieres gobernar, Señor, nuestras vidas completamente, Padre. En esta hora, Dios amado, te pido, Dios, oh Señor amado, que todo espíritu de rebeldía, de rebelión, Señor, oh Dios amado, pueda ser quebrantado, oh Dios amado, para que haya ese espíritu de obediencia a tu voluntad, ese sometimiento a ti, mi Dios. Señor, que en todos nuestros caminos te podamos agradar, que en todos nuestros caminos, Señor, aleluya, podamos considerarte a ti, Dios amado, que tú reines, Señor, que nosotros podamos morir para que tú vivas en nuestras vidas, Señor. Oh, Señor, ayúdanos, Señor, en este nuevo año. Bendice la iglesia, Dios. Queremos que tú gobiernes, Señor, en este lugar. Oh Espíritu Santo, queremos que tú gobiernes en este lugar. Que la agenda que tú tengas para este nuevo año no sea nuestra agenda. No sea la agenda, Señor mía. No sea la agenda de los líderes, Dios. Sea tu agenda. Oh Espíritu Santo, trae revelación a nuestras vidas. Como trajiste revelación a aquellos magos, Dios. Trae revelación, Dios mío, porque queremos, Señor, hacer tu voluntad, que es agradable y perfecta, Padre. Te queremos pedir perdón, Dios mío, cuando en múltiples ocasiones, Señor, te hemos tratado como nuestro Salvador, pero no te hemos considerado como nuestro Rey. Perdónanos, Dios, y ayúdanos, Señor. Danos una victoria poderosa en este año. Gracias te damos, Señor, por Cristo Jesús. Amén y amén.